Bueno, Milo, venga. Tengo demasiado para compartir. Este siguiente pase concerniente Ana, no solo para hermanas, hermanos. No solo de los ejemplos de mujeres en el Antiguo Testamento, Ana. Vemos también vosotros en otras mujeres humanas. Tuve que llevar a cabo 42, 48 hermanas. Estos son maneras de mensajes con mejor oportunidad. Como estamos viendo en los últimos días, oración, oración y más bien oración de intercesión. Tuve el sentido de seleccionar esta lección para como una manera de unir con ustedes. Otra vez, no necesariamente del bosquejo, pero como el espíritu. Seguro no es. Digo otra vez, todos los que me escuchan, que mi hablar es solo el 50%. Pero si usted está serio delante de mí, y ustedes son las hermanas que se reúnen a repasar y digerir este bosquejo, no sé. Un material suplementar. Y realmente podemos traer estas cosas a la oración. Toca esta carga. Este bosquejo es fácilmente le ocuparía varias semanas, un mes. Porque esto no solamente son los puntos de verdad, pero es algo desesperante y afiando la situación en la que estamos. Creo que estas cargas no son mías, sino parte del Señor para las hermanas, particularmente. Pero sin regresar a ella y pasar tiempo con el Señor, orando y reflexionando y considerando estas cargas, simplemente esto pasará. Hoy está y mañana nos olvidaremos de ellas. Eso sería una. El Señor sabe cuánto carga tengo por las hermanas. Todas las hermanas, todos los hermanos, hermanas. Esto es esencial. De las hermanas es esencial en la economía. en la última comunión, concerniente a la familia piadosa de la Iglesia. Está la familia biológica, todas las familias. En el Señor, Dios es el Padre de todas las familias en los cielos y en la tierra. Y las familias que han ordenado son decisivas, estratégicas para Dios. Y envuelve su plan y su intención. Podemos tarde o temprano que hacer esa reflexión. No solo se trata de que yo case o hermano tenga hijos o hijas, pero tenemos que hacer una conexión de nuestro matrimonio y Dios, tu economía. Estoy aquí para ser un esto no es solamente espiritual, sino también práctico. De una manera ordenada. ¿Cómo hacemos esta conexión? Bueno, hay que entrar en estas palabras. Hay que recibir el ministerio. Todo esto es basado en el misterio de la era. Bien balanceado.
Sobre de acuerdo a justicia y la calidad y el reforma, todas estas cosas. Todas las cosas que están llevando a cabo. ¿Y cuál es la actitud de los cristianos, la posición de la iglesia en esto? Muchos pobres no saben. Entonces solamente tienes que la media a la derecha y la media social a la izquierda. Va a ser este caminado poco a poco por lo que tus amigos, lo que te digan. Es mucha presión en cómo una declaración y estar firmes. Pero saben cuál es en la mente de Dios. Lo que la palabra ha sido hablado sobre esto. Si no puedes saber qué hacer. A lo mejor hacer la cosa más popular o lo que piensa uno, o la cosa más noble que hacer. No cuestiono la intención ni motivo, pero lo que sí cuestiono el conocimiento o la vista. Nosotros no somos de este mundo. El Señor dijo que mi reino no es de esta tierra. Esto es una línea famosa. El gobernador de Judea, interrogado antes, y fue mandado al gobierno secular para entrevistarlo. ¿Eres realmente el rey de los judíos, de Israel? Ve lo que está pasando, etcétera. Y el Señor dijo, mi reino no es de esta tierra. Hermanos y hermanas, somos de otro reino. Somos ciudadanos del reino celestial. Sí, claro. Somos ciudadanos de Estados Unidos y viene tus privilegios y responsabilidades. ¿Y qué cuál somos de obligarnos? Pero ciudadanos del reino celestial, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros? ¿Cómo debemos de ver estas cosas? ¿Cuál es la vista bíblica de todos estos asuntos? Y gracias que tenemos un ministerio sólido sobre este asunto, basado en la verdad y muy balanceado y muy a la fecha. Entonces digo que este es un ejemplo. Lo que estoy hablando de esta manera, de este tiempo, está en este orden. Quiere decir que es el tiempo presente y necesitado. Veo al Señor y tengo tanta carga sobre esto. Otra es la generación de santos, los le decimos mileniales y generaciones que vienen después de los mileniales que vienen. Y estoy tan cargado por ellos. No estoy cargado por los de edad media y otros, pero sí estoy, pero sí necesitamos esta generación. Estamos hablando del Deuteronomio, de aquellos que hablamos que cruzaron el Mar Rojo. Vieron las plagas, que tomaron el agua de la roca y todo eso, estas cosas que hizo Dios en el desierto, ellos los vieron. Y aunque esta generación y esta generación había pasado como había prometido Dios por el medio del ser incrédulo, entonces pasó, entonces tenía que ver con la siguiente generación. ¿Esto es correcto? Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Eso es de la tierra prometida. La experiencia estaba en el desierto. No tenían que darse por vencidos. Entonces son cargados para hablar, repetir esto a la siguiente generación y después de las generaciones después de esto. ¿Por qué? Porque así es como como los asuntos son pasados, como la palabra, como Dios sigue siendo pasado. Y la manera de salvación ha sido pasados medio de redención, vida y edificación. Esta es la manera de Dios, de la salvación, de lo que va a hacer con el hombre. Para poder cumplir su propósito, para ganar su testimonio, para ganar la entidad, su pueblo, para el tipo de gente que quiere que lo va a expresarlo y representarlo en este universo. Entonces, en la tierra, queridas hermanas, es al tiempo, y la carga de que tengo es muy pesado. No es nada en una marena de una conferencia de hermanas para hacerlas felices las hermanas, pero no, hermana, por favor, necesitan entrar más allá de esto. Esto es un asunto de negocio muy serio, muerte y vida, y tiene todo que ver con la condición del recobro del Señor hoy en día, de nuestra generación, de seguro, y también del mover del Señor en esos tiempos. Estos tiempos del tiempo de las primeras partes del parto. Cuando uno da parto, el dolor de parto son los dolores antes de la venida del niño, que la frecuencia y la intensidad se incrementa. Lo que estamos viendo hoy en día, no, como nunca había pasado antes, o que nunca irá a pasar después. Pero estamos observando, testigos con nuestros ojos, la frecuencia y la intensidad de estas cosas. Las cosas económicas, la salud, el social, o sea, parece que todas estas cosas están sucediendo. Un levantar y los conflictos de todas las cosas que están pasando es algo muy, muy serio. Y muy doloroso. Vemos en la vista de lo que el Dios secreto está haciendo. El Dios que se esconde en secreto. Las cosas, el Dios que no está visto. ¿Qué es lo que está haciendo y lo que quiere que nosotros lo hacemos? ¿Estamos pensando en eso? ¿O nosotros nomás estamos en nuestros hogares pasando el tiempo hasta que se acabe este encierro, la cuarentena? ¿Es lo que están pensando? Hermanas, no podemos hacer esto. Estas cosas están pasando. La última vez que pasé la experiencia algo de esto fue en los 60, hace 50 años. esta época de los 60 con las asesinatos, con las matanzas de los líderes de este país, y luego terminando con guerra, y en medio de la Guerra Fría, y estaba la guerra de Vietnam que estaba pasando, y entonces tenías el establecimiento que esta generación divisiva, el movimiento de antiguerra, la anticultura, el principio de la una bajada de la estatua moral, todo esto pasará en Estados Unidos para siempre. Y esto ha estado pasando, estas fuerzas, estas cosas en su ciudad, pero ahora la intensidad de esto, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? Les voy a dar esta plática como uno como un trasfondo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer después de esta crisis de salud? La crisis económica está creciendo enfrente de nosotros. Todas las tensiones raciales, todas las cosas, no es demasiado de escribir. Estamos en un tiempo de sin ley. Y Dios no está restringiendo este misterio de falta de ley. ¿Quién sabe qué pasará hoy en día? Un tiempo de una inmoralidad tremenda. Es un tiempo de unas divisiones sin sanamiento, conflictos o desorden en los hogares, en las familias, en las comunidades, en las naciones, entre gentes, entre razas, hermanos y hermanas. No estoy aquí para, como uno que va a dar las palabras pésimas, no quiero hablar de una manera negativa, pero quiero impresionarles, hermanas, así como hermanas. No son hermanos, no están dirigiendo las iglesias, no son colaboradores, pero necesitan conocer. Tienen que tener la carga para ver. Y sí, claro, uno de los de Israel dice que de sus hombres fuertes son aquellos que conocían los tiempos, conocían los tiempos en los que estaban. Entonces sabían lo que Israel tenía que hacer. Espero, hermanas, que todas tengan una impresión de esto. Y luego, tienen que hacer su parte como hermanas, como las mujeres. No tengo que repetir qué tan importantes son las hermanas. Las hermanos le dijo que la dedicación de las hermanas de las iglesias locales depende de 2/3 de las hermanas y 1/3 de los hermanos. No creo que lo dijo nomás para hablar bien de las hermanas o para agarrar la atención de las hermanas. Yo creo esto. Yo he estado en la vieja iglesia, he servido por muchas décadas y podría decir yo lo mismo. Pero no es nada para exaltar a las hermanas o balancear cosas. No, hermanas. Decimos todas estas cosas basadas con la palabra de Dios. No de las filosofías prevalecientes de estas cosas que son habladas en los campuses de las universidades o en el sistema de educación. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces aquí sí, la carga está sobre la oración en esos días. Tenemos 60 días de oración. Esta oración de 24 horas globalmente y le extendimos otros 60 días. Y eso terminó al final de mayo. Y los colaboradores en Norteamérica han decidido que tenemos que continuar. Estoy en comunión con los colaboradores en Taiwán y me dijeron que después de esos 60 días sintieron que en Taiwán que los santos no pueden parar de este tipo de oración, van a continuar hasta que el Señor regrese. Fui tan tocado e inspirado por esto. Aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, vamos a hacer esto. Vamos a seguir otro sitio, bisichin.org, donde vamos a dar las oraciones, las cargas, el ministerio a diario. No va a haber necesidad de oración, de tiempos de oración, pero no podemos regresar. Hermanas, no podemos regresar. No hay ninguna norma para regresar. Así como dicen, hay un nuevo normal. ¿Qué es esto? Estoy buscando al Señor día y noche en oración. Y estoy buscando al Señor. Y después de... Si todo lo que hacemos es como reunirnos en Zoom, hemos perdido este tiempo. Zoom va a estar aquí, el GoToMeeting, todo, estoy de acuerdo a la tecnología, pero es todo lo que el Señor quiere que las iglesias hagan. Hay mucho más. ¿Qué tal su propósito? ¿Qué tal su economía? ¿Qué tal su mover en la tierra hoy en día? ¿Qué quiere Él de las iglesias? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Quiero decir, hablar este día nos dará un poco de luz y nos dé, ilumine el camino en que debemos de seguir aquí en adelante. Entonces, hermanas, vamos a hablar un poco de Ana. No voy punto por punto aquí, aunque este bosquejo es maravillosamente rico. Pueden pasar un mes con las hermanas sobre este bosquejo, orando, oran con él, busquen que sean aquellas Anas, más allá que lo que sea. Y hoy en día en el recobro necesitamos Anas, ambas armos y hermanas. O sea, yo igual, yo aspiro una Ana hoy en día. Yo sé lo que ustedes saben lo que estoy diciendo después de hablar. Vamos a hablar sobre la oración de Ana porque es la cosa más prominente de, me supongo, pero no solamente la oración. Es Ana, esta mujer. ¿Quién era ella? ¿Qué la motivaba? ¿Cuál era su experiencia? ¿Cómo lo usó Dios? ¿Por qué lo usó Dios? ¿Cuál es la consecuencia resultante de todo esto? De su ministerio, de si puedo usar esta palabra. En lo grande, o sea, el significado, lo que Dios estaba haciendo en esos días, en la tierra, lo que es la economía de Dios en esos tiempos. Por eso necesita toda una conferencia. Un día hablar sobre unos puntos elevados que están aquí para tocar sus apetitos para seguir este asunto y ser inspiradas, como yo soy inspirado, o colectivamente, el Señor sea misericordioso a nosotros. En el recobro va a haber muchos Anas, no todos los santos, pero que haya muchos. Y una Ana corporativa también, orando de este tipo de oración, y ministrando y sirviendo en la misma manera. Vamos a empezar a hablar sobre la necesidad de Dios en este tiempo, para proveer contexto. Y tiene los hijos de Israel haber entrado en la tierra y todos están peleando para poseerla. Poseer las naciones locales y gente. Y para poseer la tierra, para tomar la tierra. Y esta tierra es para que no solamente vivir ahí, pero llegar a ser una nación ahí, para edificar la habitación de Dios ahí, y para tener y edificar el reino de Dios ahí. Aunque todas estas cosas son terrenales, con ese pueblo terrenal, la raza de Israel, esto es lo que Dios estaba haciendo. Todo esto es un pretipo de demostrando la iglesia cristiana hoy en día, nuestras experiencias hoy en día. Pero estaba en una etapa, abnormal, una etapa degradada, corrupta y debilitada. Y eso va a ser la etapa de una era de los jueces. Lean el libro de jueces. Era el pueblo de Dios. Estaban allí peleando de lo que Dios quería que hicieran. Pero la condición era degradada. La condición no era normal. Entonces subían y bajaban y puso jueces entre ellos. Incluyendo una juez llamada Débora. Y a ver, o Samson y otros. ¿Para qué? Para dirigirnos, pelear por ellos. Entonces, cuando tenían jueces, estaban bien. Cuando no tenían los jueces, bajaban otra vez. Su condición es hasta para arriba y para abajo. Arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Así como los cristianos hoy en día reviven, caen, lo bajan Dios otra vez, lo suben y bajan. Esa es la historia. Esa es una situación abnormal de los jueces. Y en ese tiempo, no solamente tenían los... Dios había puesto los jueces para vivir el pueblo de Israel, pero también el sacerdocio aarónico, a través de Moisés, estaba en una degradación constante, hasta que llegó hasta Ana. El sacerdocio aarónico bajo Elías y sus hijos estaba corrupto, debilitado, estaba hasta casi a la muerte. Entonces esa era la condición. Esta era la pobre situación, una de pobreza, debilidad, de derrotación, de anormalidad de su pueblo de Dios. ¿Y dónde está su reino? El reino de Dios, su habitación de Dios. ¿Dónde está su expresión? ¿Dónde está la autoridad de Dios? En esta tierra. Entonces, Dios tenía una necesidad. No podía continuar. Dios tiene una necesidad. Ese es el trasfondo de la historia de Samuel o de Ana. En esa situación. En esta situación, recuerden, en todas las situaciones degradadas, el principio es que Dios estaba llamado, preservado y necesita algunos, no muchos, pero un pocos, un número pequeño de su pueblo, para, así como hemos dicho en el hablar, un rato para mantener y preservar y sostener esta línea particular de Dios, esta línea de redención, esta línea de vida, esta línea de edificación. Todo esto es una línea eventualmente que nos lleva a la venida del Señor Jesús la primera vez. La obra de Satanás es para qué, para descontinuar esta línea, para romper esta línea, y no permitir que esto pase, el enemigo de Dios. Entonces hay una guerra, una batalla. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2 y 3, hay una historia de las siete iglesias, es toda la era de la iglesia. Esta historia es el derrotar y en desolación y degradación. Pero al final de cada epístola, de todas las siete epístolas, que es una epístola, todos aquellos que escuchen, aquel que venza, Dios, el principio de Dios, siempre de llamar a los vencedores. Cuando el grande, su gente le ha fallado y han sido derrotados. Y esta es la historia de su pueblo de Dios en la tierra, desde el principio. Desde el principio. Hay tres razas. Tres razas desde Adán. La primera, la raza Adán. Sabemos todo esto. El cual fracasó miserablemente. Por eso tienes el diluvio. Dios quiere quitar toda la tierra. Está tan mal, tan maligno. Hasta los ángeles bajaron y legalmente se casaron a los humanos para producir estas criaturas raras. Esto está en contra de la ley de Dios. Bueno, es demasiado que quiero hablar, pero la violencia, la falta de ley. Pero Dios no se puede vencer. Él hizo Dios para sí mismo, para su propósito. Entonces tuvo que levantar otra raza, la raza de Abraham. Abraham. Es la raza abrámica. Y hay dos raíces, dos razas en secuencia. En paralela. Número uno, los descendientes terrenales, que es el pueblo de Israel. Y el segundo, los descendencias celestiales, el cual sale de Cristo. Y esos cuales son, es la iglesia. Los creyentes del Nuevo Testamento. Nuestro Padre es nuestro Padre común con los judíos, el cual es el mismo Padre con los judíos. Nosotros somos los celestiales, ellos son como la arena de la playa. Pero las dos razas la han fracasado. Israel fracasó y la iglesia fracasó. Ahora, déjenme decirles, Dios necesita una raza cuarta, la cuarta. Y esta raza es la raza de los vencedores. Este es el principio de Dios. Hoy en día, hasta la iglesia no puede cumplir el propósito de Dios. No lo ha hecho por 2000 años. Durante todo este tiempo, Dios ha levantado alguno. Un hombre pequeño, un remnante, en el principio de los vencedores, para en la posición correcta, para estar, para representar la iglesia ante Dios y en frente de sus enemigos. De su enemigo. Y por esto Dios ha podido producir su propósito. El cuerpo puede ser edificado en realidad. La novia puede ser preparada. Y el ejército, su guerrero, puede pelear. Puede pelear. Le dije a algunos santos jóvenes, esta oración que Ana oró, oh Jehová, Jehová, nadie piensa sobre este título traducido hoy en día, oh Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Ana sabía que había una pelea en ese entonces. No, nomás dijo, oh Señor, oh Jehová, pero dijo, Jehová de los ejércitos. La batalla no ha terminado. El reino no ha venido, su voluntad no ha sido cumplida todavía. La pelea sigue adelante. Oh Señor de los ejércitos. Ella oró de esta manera. Esto es bien particular. Sobre este fondo, Dios necesita alguno. Necesita una manera especial para cumplir su propósito. ¿Qué necesita? Siempre necesita un hombre. Hoy en día, cuando decimos un hombre, lo decimos corporativamente, pero también significa singularmente. Como Dios se ha movido en el Antiguo Testamento y Nuevo, hasta llamó hombres singulares en diferentes eras para levantarse, para hablar sobre, por él, para ministrar, para orar, para obrar, para estar firme en la posición de un vencedor. En este tiempo, esta era la necesidad. Dios necesita tornar, cambiar la era de anormalidad de los jueces ¿a quién? A un reino. El reino de estos jueces. Esto no es normal. Dios necesita un reino donde él mismo es el rey, pero tendrá una representante, Dios, este rey aquí, el cual edificar la iglesia y la casa, una habitación para sí mismo, un lugar de reposo para su satisfacción, un lugar, una esfera donde pueda reinar sobre su pueblo. Y claro, todo esto eventualmente para llegar al tiempo donde su hijo puede regresar, Cristo, la primera vez, para traer la era nueva testamentaria y todo lo que esta era trae. Y más allá que eso, hasta el punto a la era del reino, cuando Cristo regresa la segunda vez para establecer su reinado en esta tierra. Y claro, eventualmente, la era del reino trae la transformación de sus propósitos para ganar, lograr lo que él quiere en esta tierra y en este universo. Y esta es la nueva Jerusalén, entonces. Queridas hermanas, no son historias de la Biblia, aunque si lo crees o no lo creas. En esta situación, Dios sabio, el único Dios sabio, él tiene su manera. Hay una mujer llamada Ana. Y ella mantiene a otro esposo. Otra mujer, la nena, y este esposo, el esposo, el Caná, el que yo le llamo un hombre piadoso, y Ana, y claramente, y era una mujer piadosa, pero la cosa es de Caná, tenía muchos hijos, pero soberanamente, Ana no tenía ninguno. Sin niño, lo cual es una algo malo, algo. Pero tenía alguien que lo ponía. Tenía alguien quien diariamente la estaba rechazando. La ridiculez, la vergüenza. Las aflicciones, el sufrimiento que Ana ha pasado, alguien que solamente alguien en su lugar sabía o reconocía. Y está tan afligida, sufriendo, por no haber tenido niños. No tener niños es un sufrimiento. Y todo el tiempo estar llorando, estar triste, deprimida. Y el esposo dice, ¿pero por qué estás así? Pues porque no tengo hijos. Pero me tienes a mí mejor que cualquier niño que puedas tener. Pero ella estaba todo el tiempo, por su rival, está atacada. Estaba sufriendo realmente. Déjenme decirles, hermanas, Dios permitió esto. Dios soberanamente arregló el ambiente para tal sufrimiento que pasara a esta mujer piadosa. Esta pena, probablemente no es tan piadosa, no creo. Pero él tiene el buen tiempo, tiene niños y todas las cosas que van con eso. Pero está presionada, tan presionada, tan presionada, que tiene que ir al tabernáculo y orar, y orar. Estos son los tiempos en cual van a ir a Shiloh y a la puerta de este tabernáculo ahí. Ella lloró, lloró amargamente a Jehová. Quiero que ustedes, hermanas, recuerden esta línea que ella estaba sufriendo. Ella estaba sufriendo. Y ese sufrimiento la motivó, la hizo que orara de una manera particular y desesperada. Dice que lloró a Jehová y lloró, lloró. Y dije, Jehová de los ejércitos, si te dignarás mirar a la aflicción de tu sierva, le llamó a dignares mirar a la aflicción de sierva. Su vista era que era una sierva de Jehová, una sierva de Jehová. Y te acordarás de mí y no te olvidarás de tu sierva, sino que diré a tu sierva un hijo varón. Era muy definitiva. Muy definitiva, un varón. Te haré Jehová todos los días de tu vida, sin ninguna. Y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta oración es más allá que una, sí es una oración, pero esta oración es una promesa. Hay muchas oraciones, hay muchos tipos de oraciones. Si tienes la experiencia, algunos, en alguna oración, vas a hacer una promesa. Va a ser algo tan serio. Todos los tiempos genuinos de oración son transacciones, no solamente conversaciones, pero son transaccionales. Cuando tocas, empieza a tratarte y empieza a tratar con él. Son cosas comunes, oraciones comunes, necesidades, necesidades, peticiones. Estamos hablando de algo de muerte y vida. Estamos hablando de una mujer. Estaba hablando sobre su falta de tener hijos. Aunque no, y por medio la adoración que hizo después de que fue Samuel, fue nacido. Esta es la palabra de la mujer de Dios, que conocía la palabra, igual que Unes con Timoteo. De los nietos. Esta es Ana. Esta es Ana. Ana era una mujer piadosa que conocía la palabra de Dios, que servía a Dios, y fue él, iba con su esposo a las fiestas como había sido ordenados por Dios. Amaba a Dios. Y Dios no levanta a cualquier persona. Él escogió a esta mujer por medio de esto. Puede llorar esta oración desesperada con una promesa. Tiene que ser muy desesperado o hacer un trato. Tú dame a un varón y yo te lo voy a dar a ti. Pero tú dámelo primero a mí y luego yo te lo regreso a ti. Esto es una situación muy desesperada. Y a lo mejor ella no sabía. A lo mejor sí conocía esto un poquito. ¿Ustedes creen que este sacerdote degradado con el Dios y todo eso? Todavía tenía el respeto de la gente. Han perdido la realidad del sacerdocio. ¿No creen que vio esto? ¿No creen que vio los jueces con la situación? Un tipo de conocimiento, sabía del el voto, la ordenanza nazarita.
¿Por qué
sabía?
Habría
porque
de decir
no
que no pasara cabeza,
navaja
sobre su cabeza. Ella lo sabía, ella conocía el libro de Números. Había una ordenanza de Dios para que hubiera un varón en Israel que no haya nacido en la casa de Aarón, que no era descendiente de Aarón, que tenía una entrada lateral, una opción para hacer un voto, un juramento de hacerse un nazareo consagrado a Jehová. Y así oró, de esa manera oró. Dios mío, no sé, hermanas, ¿cómo oran? Ustedes oran, pero ¿cómo oran, hermanas? Necesitamos hermanas que conozcan la palabra, que conozcan la voluntad de Dios, que conozcan la necesidad actual de Dios para orar en una manera que sea alineada con esa necesidad, para realmente expresarle algo a Dios que Dios quiere, una oración que será respondida. Y aquí en la oración está precisa: dame un hijo varón, no solamente un niño, dame un varón y te lo entregaré a ti, te lo prestaré. Porque Jehová de los ejércitos tienes una necesidad. Yo sé que tú tienes una necesidad. Y te voy a pedir que me des este hijo y yo lo voy a criar y cuando yo te lo entregaré para tu uso. ¿Qué clase de oración es esta? No cualquier persona, cualquier hermano puede orar de esta manera. Esta oración es una oración para Ana. ¿Seremos acaso las Anas del día de hoy, hermana? Por supuesto, recordamos la historia. Elías estaba diciendo, Elí, que acaso estaba ebria ella. Ella dijo, no, 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 señor mío. Lo consoló. Y luego saben el resto de la historia. Se embarazó y engendró, dio a luz al niño, Samuel. Hermanas, aquí me gustaría seguir a Watchman Nee y usar esta palabra de una manera muy, muy cuidadosa, la palabra ministerio. El hermano Nee dio al menos un mensaje del ministerio de Ana. Yo dije, ¿cómo está eso? Es la oración de Ana, ok, pero su ministerio, ¿qué ministerio es ese? Pero leímos ese mensaje. Y me di cuenta, entendí. El hermano Ni estaba haciendo un contraste entre Ana y Penán. Penina era un cuadro, un retrato, una figura de una cierta clase de ministerio, ella como oponente, como rival. Pero Ana tenía un ministerio. Y estas dos son pueblo de Dios, son cristianos como tipo. Son creyentes en Dios el día de hoy. Algunos tendrán el ministerio de Penina. tendrán hijos, tendrían grupo número o numeroso y tendrán muchas bendiciones, entre comillas, bendiciones, cuestiones materiales, pero algunos parece que no tienen eso. Entonces son oprimidos, ridiculizados, se burlan de ellos, están afligidos, porque no tienen mucho que mostrar ese sufrimiento. Ah, pero tienen la palabra, saben cuál es la necesidad de Dios. Y esa clase de sufrimiento, de oprobio, les ocasiona que oren y que laboren y sirvan y ministren de cierta manera, como lo hizo Ana. Queridas hermanas, no sé cómo oran ustedes, cuando oran. Hay veces cuando yo oro con mucha amargura de corazón, no sobre mí mismo o de mi situación, pero amargura en la manera de decir, Señor, ¿cómo es posible que tu recobro sea tan pequeño? ¿Cómo es posible que, por qué es que parece que no está ocurriendo mucho? Parece que a cualquier lugar que vamos, la gente nos bloquea, dice, no, escriben libros malignos acerca de nosotros y muchas cosas. Hay una cierta amargura, dolor. ¿Por cuánto más, Señor? ¿Cuánto tiempo seguiremos así? ¿Dónde estás, Señor? ¿Estás aún en tu recobro? ¿Qué estás haciendo, Señor? Usted sabe a lo que me refiero, un sentir. Y cuando tienes ese sentir, tienes horas de una manera particular, desesperada, por un hijo varón. Solamente el Señor sabe, el Señor me cubra. Estos días mi oración, no tengo muchas, entre muchas oraciones, mi oración principal es esta, por pidiendo vencedores. Orar por vencedores en el recobro del Señor. Aún quizá sin eso o afuera, no sé, pero aquí en el recobro del Señor, vencedores necesitamos. Vencedores, oramos. Que traerán el reino, la era del reino. Entonces están estos dos ministerios. Uno con Penina, está bueno. Se ve algo, hay una bendición, se manifiesta, hay números. En el otro, por medio de oración y de dura labor y sufrimiento que produce ese ministerio, producirá solo uno. Después Ana tuvo varios hijos, pero inicialmente un solo hijo, varón. Un varón. Pero este hijo varón cambió la era, escuche, cambió la era. Este hijo varón volteó toda la situación de Israel desde la era de los jueces a la era del reino, del reinado, de la era abnormal de los jueces, de ser gobernados por jueces que vino a ser, y del sacerdocio decrépito, caído, degradado, que cayeron y fracasaron a una condición desolada del pueblo de Dios. ¿A qué? La cambió. A entrar, a traer al rey, a David, el rey David, que Jehová deseaba, uno que estaba según el corazón de Jehová, uno de los principales ancestros de Cristo. Aparte de Abraham, es la semilla de Abraham y la semilla o la simiente de David, la genealogía, la línea de David, que hubiera un rey, un reino en la tierra prometida, que un templo fuera edificado, que la expresión de Dios estuviera allí manifestada. Y eso es lo que Dios quería en ese tiempo. Ana, en la oración de Ana, fue una oración que cambió la era. Ana oró por un hijo varón. Mucho en la similitud de Apocalipsis 12, recuerda que está ahí la visión de la mujer y el dragón estaba esperando frente a la mujer para devorar no a la mujer, sino al hijo varón que iba a nacer de esa mujer, de la iglesia. Porque ese hijo varón significaba que él iba a ser arrojado, el enemigo iba a ser arrojado del cielo, tercer cielo. Y significaba el advenimiento del hijo varón, la llegada del reino de Cristo. Un solo hombre, un solo varón, un Samuel. Y este Samuel, que ella eventualmente engendró, dio a luz, llevaba cinco estatus, cinco posiciones clave. Tuvo cinco funciones clave para llevar a cabo el cambio de la era en su ministerio para traer el reino. Número uno, Samuel fue un juez, el último de todos los jueces. Número dos, Samuel fue un sacerdote. No era de la familia de Aarón, pero vino a reemplazar a Elí. Fue un sacerdote. Número tres, fue un profeta. Tú podrías decir, Moisés fue profeta. Bueno, Samuel fue uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés y Samuel son mencionados juntos frecuentemente como la clave, los hombres clave, hombres que fueron clave. Número cuatro, Samuel fue un intercesor. Dijo, es un pecado que yo no ore por Israel. Y oraba por Israel todo el tiempo. Él era un intercesor, intercediendo por el pueblo de Israel. Este hombre ocupó por lo menos estos cinco estatus, posiciones, funciones. Él cambió la era, cambió la era de Israel de una manera estratégica. Fue clave. Y todo eso resultó de una mujer. Del ministerio que realizó una mujer. Así que, hermanas, sí estoy hablando de oración, de la oración de Ana, pero más que eso estoy hablando del ministerio de Ana. No, escuchen, después de que nació el niño, bueno, primero que nada, su oración, su voto, su juramento fue un voto nazareo. Ella hizo un voto nazareo, un juramento de nazareo a nombre de un niño que aún no había sido concebido ni engendrado, ni había engendrado ni nacido. Samuel no tuvo opción. Ella lo prometió, lo comprometió, lo consagró, se lo dio a Jehová por el resto de su día, de su vida. Qué bárbaro. Hermanas, cualquier cosa que te da el Señor no es para ti, es para Él mismo. Para el Señor. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, pienso nuevamente en los padres de familia. Estamos aquí para tener niños y que asegurarse que tengan la mejor educación, pues sí, es importante, para que vayan a Stanford, a Harvard, a lo mejor de sus profesiones y para que sean famosos y vivan bien. Esa es la herencia de Jehová que hemos recibido, lo que le vamos a legar. No estoy diciendo que no necesitan tener educación a la mejor posible. Pero aquí está un caso, hay un caso. Jehová respondió su oración para sí mismo, para él mismo. ¿Qué tal si Ana hubiera dicho, bueno, lo siento, Señor, gracias, gracias? Ve a buscar a alguien más que te provea otro hombre. Y yo, ella no tiene niña y se le da uno y lo devuelve, lo entrega. Pero qué clase de locura o qué manera de pensar es esta. Está pensando, si yo no era piadosa, si no era fuera para Dios, de toda manera, ¿tú crees que lo haría? Ha estado sufriendo toda su vida de matrimonial por falta de hijos, y ahora que iba a tener uno, se lo iba a devolver, lo iba a dar. ¿Qué clase de fe? Es plenamente para el Señor, para la necesidad de Dios, de acuerdo a lo que ella vio en aquellos tiempos y de acuerdo a la palabra de Dios. Así que dio su hijo. No como que nada más se lo devolvió, sino que lo consagró al niño en un voto nazareo. No un niño ordinariamente ofrecido, no. Le dio a Dios un nazareo. Dios necesitaba un nazareo. Hermanas, hoy día Dios necesita nazareos en su recogido. ¿Y por qué no criaremos nuestros hijos para ser piadosos, para amar al Señor, seguir al Señor, para abandonar el mundo, para servirlo a Él, para ir al entrenamiento de tiempo completo? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque no lo vemos. No vemos esto. No lo internalizamos. No lo hacemos propio. Pero eso es de lo que se trató el ministerio de Ana. No solo engendrar. No es solamente tener niños. Esto es un ministerio que cambiará la era. Este es un ministerio que edifica nazareo. En otras palabras, su oración oró por un vencedor. Y el ministerio está para producir vencedores. Así que ve usted, después de que Samuel nació, ella mantuvo, guardó su palabra hasta que él lo crió y ya lo nutrió. Estaba haciendo esto para Dios, todo eso, para Dios. ¿Verdad? Dios necesita este Samuel nazareo. Y alguien tiene que engendrar y dar a luz y criar este niño. Ella le enseñó matemáticas, lenguaje, lo que usted sabe, lo que estoy quiero decir, a leer, etc. Esto hizo ella todo esto no para que Samuel pueda ir a Harvard. Hizo esto para que Samuel viniera a ser tal nazareo útil para Dios en ese tiempo, en esa era, para cambiar la era. Madres, ¿por qué están criando y sus hijos ustedes? ¿Para qué? ¿Por qué? Última, sé que hay muchas razones, y no estoy aquí para menospreciar la educación, o no quiero hacernos como unos de estos menonitas o amish que viven aislados para... No me malentiendan. ¿Qué es la necesidad de Dios hoy? ¿Y dónde hallará Dios a su Samuel, a sus varones que traerán la venida del reino en esta era? La hora está muy cercana, no es más que eso. ¿Dónde están los que cambiarán la era? ¿Dónde están los nazareos del día de hoy? ¿Dónde están los vencedores que traerán al Señor de regreso? Si yo no lo veo, no veo que el Señor está por venir, si yo no lo veo físicamente, espero que pueda, pero si no me toca verlo, desearía yo ayudar a que se levanten muchos vencedores que lo hagan, que lo traigan de regreso. Y tengo una carga de compartir eso para que el Señor vuelva y establezca su reino. Todo depende de su visión, de su perspectiva. Y ya es tiempo en el recobro que tengamos tal perspectiva, las hermanas. Así que ella lo hizo. Estaba criando un pequeño nazareo que nunca fuera cortado el cabello de su cabeza. Tenía una dieta apropiada como debía de ser y todos los asuntos de un nazareo. Y luego, ciertamente, seguramente le enseñó desde bebé palabras, las escrituras, lo más que pudiera aprender. No sé exactamente lo que hizo, pero lo estaba cultivando, nutriendo, estaba nutriendo un nazareo. Y al tiempo apropiado, ella cumplió su promesa, su juramento, y lo llevó al lugar de entrenamiento bajo Elí a aprender cómo ser un sacerdote. Y él fue entrenado bajo Elí cómo servir como un sacerdote de Dios. Y allí aprendió a escuchar la palabra de Jehová, oró, aprendió a orar, aprendió a servir al pueblo de Dios, aprendió a gobernar. En esos tiempos los sacerdotes aún supuestamente tenían la palabra de Dios para dirigir al pueblo. Elí tenía algo de la palabra. Y recuerden que Elí lo llamó. llamó a Samuel y él no sabía si le llamaba Elí, hasta que Elí se dio cuenta, es Jehová el que te está llamando a ti. Él era un hombre que tenía la palabra de Dios. Samuel, esto lo hizo llegar a ser un profeta. Así que, hermanas, queridas, creo que ustedes captan la historia. Esa es la historia. Y luego dice que aún después de Samuel pidió en Silo, etcétera, aprendiendo allí, siendo entrenado, siendo cuidado. Dice, ¿cómo? Ah, ella, no sé exactamente dónde está, que hacía pequeña vestimenta, efod, le hacía el trabajo, la labor de la madre, le hacía sus ropas a su medida, una ropa de sacerdote, pero todo, hizo su labor, su trabajo, con una visión, con una perspectiva. Vuelvo a la familia, necesitamos, hermanas, educar, criar a nuestros hijos apropiadamente, pero con una perspectiva, con una visión. De que ellos satisfagan la necesidad de Dios. No son tuyos, no solamente, no son míos, vinieron de Dios. Nuestra labor es de un mayordomo, de una mayordomía, de cuidarlos, de fomentarlos, de prepararlos para que sean, puedan ser usados por Dios para su propósito. Así que Ana hizo esto. Déjenme ver en este bosquejo que tenemos aquí. Bueno, ustedes podrán entrar en estudiar este bosquejo. Hay tantos buenos puntos aquí. Esta madre que buscaba a Dios con su particular oración. Y cómo su oración eventualmente fue un eco, de verdaderamente un eco del deseo del corazón de Dios. El Señor halló una mujer que orara lo que él quería. Y la oración de ella, las palabras del hermano Lee, es que la oración de ella fue una cooperación humana con el mover divino para el logro de la economía eterna de Dios. Hermanas, acerca de la oración, este asunto. Tienen que darse cuenta que Dios tiene un plan. Dios es todopoderoso. Él puede producir, llevar a cabo las cosas. Pero en el principio de encarnación, Él necesita que los hombres oren. Hemos hablado mucho sobre esto en los últimos meses. Él necesita alguien en la tierra que haga eco el deseo de su corazón. Lo que ella oró, lo que Ana oró, fue exactamente lo que Dios quería ver y hacer. Exactamente. ¿Usted cree que esa oración no será respondida? Ya está de antemano respondida, porque es el hablar del corazón de Dios. Hermanas, aprendan a orar esta clase de oración. ¿Quieren ser una Ana? Necesitan. Yo tengo una necesidad, pero usted puede orar por su necesidad, pero aún esa necesidad humana que tiene, por la que está usted orando, eventualmente que toque el propósito divino, que toque el deseo divino. Y es lo que Ana hizo. Dijo, Señor, necesito un hijo. Bueno, pues claro, para descartar su reproche que estar estéril. Pero al final ella en su oración se enfocó a Dios, cooperó con Dios. Ana hizo tal cosa. El deseo de Dios era, Ana, necesito un Samuel, necesito un vencedor. Tú estás diciendo, yo necesito un hijo, yo te estoy diciendo, de hecho, yo necesito un vencedor. La misma oración. Hermana, oren, aprendan a orar de esta manera, aprendan a orar este tipo de oración. Oro que estos días haya más hermanas orando. No sé qué estén haciendo en este encierro y que tienen los niños y están con situaciones, pero hermanas, ustedes deben tener adquirir una carga por oración, la oración tipo la de Ana, para completar el ministerio de Ana. Esto es más que engendrar hijos biológicamente, que enfaticé en la sesión anterior. Pero esto es por la familia de Dios, todos los hijos de Dios, toda la familia de Dios. ¿Podría el Señor usarla a usted para ser una Ana, una madre espiritual, para alguien que no es su hijo biológico, pero que sea su hijo espiritualmente, es su hijo espiritual, como Timoteo lo fue para el apóstol Pablo? Sin Pablo no tendríamos a Timoteo, pero sin Eunice no hubiera habido Timoteo tampoco. Se requiere una aldea, o sea, varias personas para criar propiamente a un hijo. Bueno, de acuerdo. En el recobro, levante la carga por orar por los niños, por los jóvenes, por los de secundaria, o pudieran ser pequeñitos como Samuel. Pero quién sabe de cómo van a crecer, qué van a hacer. Quizá llegue a ser uno que cambie la era, como sabe usted, no sabemos. Pero depende de la carga de usted, depende de su oración, depende de su cuidado. Necesitamos muchas tales Anas en la vida de iglesia hoy. Hermanas, les digo. Bueno, no pasen mucho tiempo hablando, chismeando, sabiendo las cosas de los demás, ese tipo de cosas. Ocúpense en Dios y la necesidad de Dios y su mover el día de hoy. Espero que todas hayan sido inspiradas de esta manera. Esta era necesita cambiar. Ustedes ya saben, está confundida. Tumultuosa era. Tiene que acabar, cerrarse. Pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la novia? ¿Y dónde está el ejército? Necesitamos producirlos. Necesitamos orar. Necesitamos laborar y servir para producir tales. Yo miro al Señor acerca de todas las iglesias locales, en todas las naciones y continentes sobre la tierra, que haya una Ana corporativa en las hermanas, que haya muchos pequeños Anas, hermanas y varones, pero estoy hablando particularmente ahora de hermanos, que realmente, verdaderamente adquieran este ministerio específico de traer al rey y su reino. De otra manera no ocurrirá. Dios necesita esto hoy. Pedimos que Él ponga su corazón en el nuestro para que nosotros oremos su oración para satisfacer su necesidad hoy. Bueno, y por supuesto, para poder hacerlo necesitamos ser uno con Cristo. Necesitamos ser uno con Dios. Quien está corporificado en Cristo, necesitamos ser uno con el Señor. Y además, de hecho, no hay nada más que nos ayudará a ser uno con Él más que la oración. En esta canción que cantamos, 762, no sé cuántos lo conocen, hablamos de, es un poco, habla del telégrafo, pues un poco anticuado, se interrumpió. Pero esas palabras son poéticas, son palabras, pero vienen de una persona que tiene algo de experiencia en intercesión, en oración. Hermanas, necesitamos más hermanas como esta en la vida de iglesia. Desearía yo que en todas las iglesias las hermanas se reunieran de dos o tres o más, solamente para orar, no para hablar, no para opinar, no para contar lo que hacen otras personas, sino que se reúnan para orar, enfocadas, orar por el recobro del Señor, orar por la necesidad de la parte vencedora en la iglesia. Para la nueva generación, especialmente la generación de jóvenes que está siendo levantada. Bueno, creo que mi carga ha sido descargada. Por favor, vuelvan a repasar este bosquejo, estudienlo, repásenlo, oren los puntos con otras hermanas. Terminé un poco antes, hermano, mientras la carga ha sido liberada. Por el momento estoy satisfecho, estoy bien. Tengamos una palabra de oración. Amén. Oh Dios, oramos, nos inclinamos ante ti y nos postramos ante ti, nos humillamos ante el trono en tu presencia. Oramos aún con mucha amargura, pero con mucha desesperación que en estos días, debido a tu propósito aún no cumplido, tu necesidad aún no satisfecha, que tú tengas misericordia en tu recobro. De tantas hermanas especialmente, hallen gracia en tus ojos. Que ellas, ante el trono de la gracia, hallen gracia y reciban misericordia para esta necesidad oportuna. Parece que estamos hablando de nuestra necesidad, pero Señor, sabes que aún indirectamente estamos hablando de tu necesidad, de acabar esta era, terminar esta era, tu necesidad de volver, de traer tu reino a la tierra, tu necesidad de traer tu voluntad celestial a la tierra. Señor Jesús, oramos por causa de tu nombre, haz esto, llévalo a cabo, que estas palabras que hemos hablado no caigan al piso estéril. Oh Señor, oramos que las hermanas cumplan tu palabra como una Ana corporativa, que ilumines estas cosas en ellas, que mientras pasan por estas cosas, bendice todas las familias, bendice todos los matrimonios en tu recobro por causa de tu nombre, Señor Jesús. Levanta familias piadosas, levanta matrimonios piadosos y levanta un ministerio de Ana, no es en medio de nosotros. Señor, venga tu reino, tu nombre sea santificado, hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Amén.